3 de la tarde, 43 minutos, y las alegrías que suele darte esta profesión y que nos está dando este espacio en Radio Nacional es que podemos recibir gente que es maravillosa, que tenemos muchas ganas de conocer y que, bueno, se toma su tiempo para venir a, no va a tomar unos mates en este caso, pero para charlar con nosotros. Él es uno de los periodistas más importantes que han pasado por este país, tiene un montón de reconocimientos internacionales y además tiene el cariño del país entero, porque sin ser argentino, en un momento muy difícil de la Argentina, fue alguien que dio la cara cuando era dificilísimo hacerlo. En el momento en que nadie se animaba, Robert Cox, dirigiendo el Buenos Aires Herald, dijo lo que nadie decía. Hola Robert, buenas tardes, gracias por estar acá.
Muchísimas gracias por la invitación. Disculpe que no estoy tomando mate, pero tomé mucho café antes, pero si me invito otra vez, sí.
Bueno, la próxima, no hay ninguna pura.
Yo mate amargo.
No tenemos tampoco el queso con mosca para...
Es una lástima. Posiblemente una de las gente escuchando el programa van a mandar un ejemplo, ¿no?
Usted, digo, hablábamos fuera de micrófono justamente sobre el tema que nos contaba Pietro, sí. De, bueno, evidentemente es gente que ha pasado hambre, gente que ha pasado por las guerras, entonces llegó un momento que no tiraba nada.
Exacto.
Y usted pasó por la guerra.
Exacto, yo nací en fines del 33, ¿no? El año en que Hitler llegó al poder. Yo pasé toda la guerra y los bombardeos en Londres, porque yo era asmático, entonces muchos de los chicos estaban evacuados al campo, ¿no? Pero yo me quedé en Londres.
Usted se quedó en Londres en los bombardeos del 40.
Sí, yo recuerdo perfectamente bien.
Con 8 años.
Más o menos, por ahí, sí.
¿Y cómo era ver los aviones que venían y sabiendo
sí,
que...?
Sí, yo recuerdo cuando empezó la guerra, porque antes de la guerra era algo extraño, y vino, yo recuerdo bien, un avión de Alemania, ¿no?, sobreviviendo a... Y yo recuerdo exactamente el día en cuando empezó la guerra, ¿no?, porque hubo un silencio en el barrio mío en Londres, que era el oeste de Londres, en el suburbio de, que se llama Ealing. Y yo recuerdo todo eso bien.
Era... ¿Y en qué momento decide, y por qué razones, alguien que estaba como tan apartado de lo que es el universo argentino, cómo... Esto en algún momento lo conversamos, pero los oyentes no lo saben, así que es interesante que lo cuente para todos. ¿Cómo llegó a Buenos Aires?
Yo vi un aviso en un periódico fantástico, pero periodista que se llama World's Press News, ¿no? Uh-huh. Noticias del mundo del periodismo, realmente. Y ahí eran avisos para buscar periodistas en todo el mundo, porque eran ex-colonias de Inglaterra o posesiones de los Estados Unidos, con diarios en inglés. En China hubo, el editor del Herald, antes que yo llegué, trabajó en India, en Bangladesh, y al final llegó a la Argentina por vía de Chile, ¿no? Trabajando todo el tiempo en diarios chiquititos.
Gran Bretaña había sido dueño del mundo y tenía sus gente en todo el mundo, entonces tenían medios para comunicarse.
Y acá, al principio, el diario más viejo de la Argentina era el Standard, y el Herald eran importantes porque estaban en el idioma inglés por los barcos.
Eran diarios como con un sentido comercial.
Gente que vino a la Argentina con los barcos.
Necesitaba esa información comercial, claramente.
El Herald, la cosa más importante para nosotros, ¿no?, era las marítimas. Tuvimos una página de marítimas magnífica, fantástica.
¿Y qué sabía de Argentina antes de venir?
Bueno, mi padre me habló de la Argentina. Él trató de convencer a mi madre de emigrar a la Argentina. Emigrar de la Inglaterra. Uh-huh. Emigrar, porque él estaba llegando acá en los barcos. Él era oficial de radio. Marconi Man se llamaba en ese entonces. Eran especialistas contratados por la empresa Marconi para hacer radio en todos los barcos. Uh-huh. Y él llegó acá a la Argentina seguramente alrededor del año 30 y veo una maravilla la ciudad de Buenos Aires. Él siempre, siempre.
¿Su padre también había andado a caballo dando informaciones sobre la guerra?
No, no, él empezó como, se llaman en inglés, boy soldier, ¿no? Un muchacho entraba en los 13 años en el ejército. Y él entró en la Primera Guerra Mundial sobre un caballo blanco, como mensajero, llevando los mensajes. Y él me explicó todo eso. Obviamente eso no duró mucho tiempo, ¿no? Porque claro, sabes lo que pasó. La matanza que hubo. Claro. Pero empezó así.
Empezó dando información, sí, a través de caballo.
Informe y todo, ¿no? Y yo tuve una foto, pero no existe más.
Y después de la Primera Guerra Mundial, al tiempo, trabajando como en las radios, en los barcos, llegó a Buenos Aires, se deslumbró por Buenos Aires y le dijo a su mamá, vamos para allá. Sí. Que ella no quiso saber nada.
No.
Ella
no quiso saber. Muy inglés. Al final, tuvimos la posibilidad, 50 años o no sé cuántos años después de llevarla a París, ¿no?
Ah, ¿que no salía de Inglaterra?
Nunca, solamente una vez a París.
¿A usted no la vino a ver jamás acá?
¿Cómo?
¿A Argentina no vino nunca?
No, desafortunadamente no. Pero mi tía sí, una tía grande nuestra.
El Buenos Aires Herald, bueno, va a pasar a la historia como el diario de los derechos humanos, que le dio espacio al tema y al problema de las desapariciones cuando nadie se lo daba. Pero ¿en qué momento se dio ese viraje de hacer centro en esa política o en difundir noticias de derechos humanos? ¿Fue en la dictadura? ¿Fue previo? Porque usted empezó como director del diario unos años después de haber llegado. O sea que el diario estuvo...
No. Yo estaba mucho tiempo trabajando como... Bueno, primeramente como redactor. Y realmente en ese entonces el diario era solamente... No salían, no hubo cronistas. Y después decidí ser cronista, mucho antes, eso sí. Pero creo que el Herald siempre tuve la fama de ser un diario que va a decir las cosas que estaban pasando, ¿no? Cuando, obviamente, un tipo de privilegio, ¿no? No hay duda de eso, ¿no? Idioma extranjero. Y también, cuando uno tiene que traducir, uno tiene más tiempo para pensar y decir cosas, ¿no? Es algo increíble, pero una de las personas que trabajó en el Herald más reciente, Marcelo López, habló sobre eso, porque él estaba trabajando en el Herald en ese entonces. Él dijo, haciendo la traducción, uno piensa más sobre las cosas, y posiblemente por eso. Algo pasó, ¿no?, con el Herald, pero también 141 años, es mucho tiempo, y... Realmente yo estoy muy orgulloso del diario.
Usted fue director entre el año 68 y él...
Hasta fines del 79.
Donde se tuvo que ir.
Exacto, tuvimos tantas amenazas al final a mi hijo de 11 años, una carta horrible, ¿no?, que empezó... No estamos acostumbrados de comer... niños envueltos para el desayuno, ¿no? ¿Qué cosa, ¿no? Y era como un mensaje de los montoneros, ¿no? Sobre papel de membrete de los montoneros.
Pero ¿no? Era mentira.
Totalmente, porque estaban en el CIDE en ese entonces, estaban haciendo esos tipos de propaganda negra, ¿no? Mandando cartas a directores y hablando sobre cosas así, y siempre desfresado como que era de los montoneros o algo.
Tengo acá la carta. ¿No le molesta que la lea?
No, por favor.
Esto le llegó a su hijo. Querido Peter, sabemos que estás preocupado por las cosas que les pasan a las familiares de tus amiguitos y que tienes miedo que también le ocurran a ustedes y a tu papá. Pero nosotros no nos comemos chicos crudos con el desayuno.
No, sí, más.
Considerando el miedo que tienen ustedes y que tu papá es un periodista de alto nivel que nos es más útil vivo que muerto, hemos decidido enviarte esta pequeña esquela como advertencia. Por esta razón y en consideración al trabajo que cumple tu papá, le ofrecemos, y también a todos ustedes, Peter, Victoria, Robert, David y Ruth, la opción de salir del país en el que corren el riesgo de ser asesinados. Elijan lo que más les gusta y díganle a Daddy y Mami que vendan su casa, los autos y vayan a trabajar a París, en otro diario del Herald. También pueden ustedes quedarse aquí, luchando por los derechos humanos, pero no creo que sea lo que prefieran ni sus papás ni sus tíos que lo están esperando en Inglaterra para Navidad. Un gran saludo revolucionario para tu papá y la firma falsa de Montoneros.
Exacto, qué maldad, ¿no? Uh-huh.
Increíble. Fue toda una secuencia muy oscura, ¿no? Primero fue esa carta, después hubo un intento de secuestro a su mujer, a sí, Maud, y después lo llevaron preso a usted.
Bueno, yo sabía de eso, ellos tuvieron un plan para asesinarme. Yo no sabía eso hasta que yo estaba en Nueva York, ¿no? Después de ir al exilio, y hice un programa con Jacobo Timmerman. Y al final del programa, que era abierto con una audiencia, vino un señor que se identificó como agente del CIDE. Uh-huh. Y era un pastor protestante. Y él me pidió que yo pueda ayudar él a conseguir asilo político. Y con un cambio, me dio el plan del batallón 601 de asesinarme. Increíble, ¿no? Pero eso era mucho después.
¿Y en qué momento se dio cuenta o tuvo la certeza, a ver, por decirlo, preguntarlo de una manera muy cruda, cuál fue su primer desaparecido? ¿Cuándo usted se dio cuenta de acá que estaban secuestrando gente?
Una señora, bueno, desaparecido y muerto antes, pero una señora que yo estaba trabajando como nosotros los periodistas siempre que hacerlo en muchos lugares. En un tiempo yo estaba trabajando, escribiendo para 10 publicaciones, y uno de mis trabajos era con Newsweek. En el edificio sáfico estaban donde estaban todas las agencias. Uh-huh. Al final la gente estaba después de ir a todos lados en la Argentina, ¿no? A la policía, después a la iglesia, y al final estaban tratando de hablar con los corazones extranjeros. Y yo encontré con una señora que me dijo, usted es corresponsal, y de eso vino una amistad que sigue todo. Ella ahora está, señor Romero, está en España ahora, ¿no? Ella tuve que salir, pero ese era el primer. Y tratamos de hacer algo con ella. Yo hice una nota y también yo llevé una traducción de la nota sobre el secuestro de su marido a Aguindegui, ¿no? Uh-huh. Y yo estoy... Eso es lo que estuvimos haciendo todo el tiempo, ¿no? Tratando de salvar vidas realmente, al final. Y yo creo que realmente, yo creo que el periodismo es sinónimo con derechos humanos. Realmente, yo creo eso. Después de mi experiencia acá, cuando por muchas razones no hubo periodismo. Y vivir en un país sin periodismo es lo más terrible que uno puede pensar, ¿no? Realmente.
¿Y cuál era la respuesta cuando usted iba con las listas, con las preguntas? Usted tenía una llegada directa a funcionarios muy importantes de la dictadura, incluso tuvo una entrevista con Videla. ¿Cuál era la respuesta?
No,
que
era
tenía?
Una entrevista, exactamente. Él estaba, sí, llamando a los periodistas, ajá, para decir, mire, tenemos un gran problema, cosas así, ¿no? Realmente estaba tratando de silenciar a todos los periodistas. Claro. Uno da cuenta después, ¿no? Durante ese tiempo. Sí, yo estuve con Videla y era muy amable, 3 personas nomás, en una oficina al lado de la gran oficina de la presidencia, ¿no? Y él vestido en un traje, muy amable, y los otros periodistas estaban, ¿cómo se dice? Estaban tan,
¿cómo se puede explicar? Temerosos, respetuosos.
Demasiado respetuosos, demasiado, porque no era necesario. Ah. Pero al final, yo digo, no, señor presidente, así, no, por favor, señor presidente, la gente están, siguen las desapariciones, siguen los Ford Falcons sin
patente.
Sin patente, siguen, y con eso él cambió totalmente.
Le cambió la cara.
Exacto, y los otros periodistas trataron de salvar la situación. Diciendo una cosa increíble, ¿no? Uno dijo, bueno, hay que pensar en el tiempo de Julio César. Hay que hacer cosas que no son muy agradables.
Hermoso el periodista.
Colegas suyos. En la misma mesa,
bueno,
digamos.
Sí, bueno, era difícil, porque obviamente todos los periodistas en ese entonces sabían perfectamente bien lo que, porque ellos estaban viendo las cables de las agencias
internacionales. Robert Fox.
Es muy difícil entenderlo, pero al mismo tiempo hay que tomar en cuenta que durante ¿cuántos años? Más o menos 50 años, los militares eran la fuerza dominante. Y hubo golpe tras golpe.
Estamos muy interesados, Robert Cox, en lo que está charlando, porque ahora vamos a profundizar bastante en esto, porque es un momento interesante para charlarlo. Vamos al informativo de Radio Nacional, que tenemos habitualmente a las 4 de la tarde para todo el país, y después seguimos charlando con Robert Cox. El 8 de septiembre del año 1943... fue ejecutado el periodista checo Julius Fusik. En su honor, el 8 de septiembre, un día como hoy, se conmemora el Día Internacional del Periodista. Y nosotros estamos recibiendo en el Día Internacional del Periodista a Robert Cox, un periodista que las ha pasado y que nos lo está contando. Decía recién Robert, en reuniones con la máxima dirigencia de la dictadura argentina, que usted le planteaba directamente el caso. Hay desaparecidos, se está viendo desaparecidos, iba con nombres y apellidos.
No, él no. En ese entonces solamente para decir, mire, lo que está pasando es que siguen igual, que no hay ley en la Argentina. Después yo estaba llevando a Arguindegui, que era el ministro de Interior, sí, listas de personas, porque ellos estaban quejando que nosotros estuvimos tratando de publicar notas sobre los desaparecidos. Y a ellos no les gustaron eso.
¿Año?
Bueno, desde el principio. Desde más o menos, posiblemente hubo un mes en que no estuvimos totalmente ciertos de lo que está pasando.
Al comienzo de la dictadura.
Exacto, no totalmente. Por eso yo fui a investigar. Yo fui a la calle como periodista, como cronista. Y yo fui con Andrew Graham Yu un día para investigar un caso horrible, terrible, que pasó en Zárate, donde mataron un joven científico, simplemente porque el joven, que era el director del laboratorio en Zárate, estaba volviendo a la universidad para estudiar y conseguir su título de doctorado. Entonces, él estaba con muchos jóvenes, invitando estudiantes a su casa. Estaban estudiando, y por eso era sospechoso, y vino a la casa un día y lo llevaron. Al principio parece que estaba normal, porque la familia pensó que lo estaban llevando por un problema en el laboratorio. Y bueno, pasó un día, otro día, no volvió, y lo encontraron el cuerpo de él en una zanja, más muerto que vivo, porque estaban tan torturados, y murió en una clínica de monjas cerca de Zárate. Y nosotros investigamos eso, y lo más extraño después es que cuando, durante el funeral, ¿no?, en el cementerio, era un hombre muy querido, muy conocido, mucha gente, y cuando durante el funeral pasaba, no sé, uno o dos, eso no sé. Ford Falcon, increíble, la importancia, el símbolo del Ford Falcon. Y tiraban afuera del Ford Falcon panfletos diciendo que hemos ajusticiado el traidor. Y otra vez eran panfletos
falsos.
Supuestos
de los montoneros, otra vez, ¿no?
Eso era directamente desde Falcon Verde lo tiró. Desde Falcon.
Exacto.
Ahora, esa información, digamos, que usted la tenía como periodista, fueron al lugar, vieron, y lo que hace un periodista es, una vez que lo vio, lo cuenta.
Bueno, era imposible en ese momento escribir sobre eso en la Argentina por la familia. La familia tuvieron después amenazas terribles, una familia de una señora y dos hijas, y yo decidí, yo era en ese entonces corresponsal de Washington Post, y yo decidí hacer un artículo sobre eso y otras cosas. Más o menos el artículo dice, estaban diciendo que la Argentina es una revolución de terciopelo, sin sangre, y no es así. Y poniendo mi información que yo tuve para alertar los militares más que otras personas, ¿no? En el Washington Post, y lo publicaron en primera página con mi nombre y todo.
O sea que el mundo empieza a enterarse de lo que pasaba en Argentina, en gran parte por su trabajo.
Yo creo que sí, ¿no? El trabajo de Harold, ¿no? De mis colegas en el Harold, Andrew Graham Mull, después James Nielsen, después
¿ustedes eran valientes o inconscientes?
No sé, no, valientes no, 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 no fuimos valientes, estuvimos siempre en contra de la idea de valientes, ¿no? Sabiendo todo, ¿no? Y decididos. Yo tengo la fama de ser, no sé exactamente, en un momento yo era imperialista, agente de la CIA, hombre de la extrema derecha, después yo era comunista, y para Nielsen, James Nielsen, un clásico liberal en el sentido europeo del liberal, ¿no? Que es liberal, no acá, no es conservador. Posiblemente es conservador ahora. Pero yo recuerdo, en un tiempo yo digo a James, ¿cómo ves? Estamos equivocados nosotros porque todo el mundo está perfectamente bien, contento con lo que dicen que en la Argentina es que también era propaganda de los militares, que Argentina era un oasis de tranquilidad en un mundo en llamas. Y James me dijo, no podemos aceptarlos, no podemos aceptar eso. No, era una dedicación, honestamente, una dedicación de un grupo de personas, y yo tuve independencia total porque los dueños, que eran conservadores, estamos muy lejos, ¿no? En Carolina del Sur, obviamente es una ventaja para ellos, y ellos me dieron total libertad.
¿Y usted, cómo manejaba el miedo? Porque evidentemente estaba a cargo del único medio que publicaba lo que estaba sucediendo durante la dictadura, había amenazas y todo lo que ya dijimos antes. Más allá de la inconsciencia o no, usted estaría con miedo, ¿no?
Al principio yo tuve un problema de miedo, ¿no? Sí, porque uno no sabe qué pasó ahí. Y a veces me... yo decidí, es exactamente como el miedo que uno puede tener si uno va por avión por primera vez, ¿no? Haciéndolo dos o tres veces, uno no tiene miedo. Y cada día que... Yo estaba tratando de evitar ser matado, pero consciente todo el tiempo que en cualquier momento van a tratar de serlo. Entonces, cada día que yo llegué a casa, bueno, otro día cumplido, ¿no? Otro viaje en avión.
Vivía el hoy.
Exacto.
Claro, pero cuando uno viaja en avión, uno es responsable de su boleto y de subirse y de su valija. Usted estaba también con toda su familia.
Ese era el problema, porque al principio, como mi padre era militar, soldado, el tío de mi mujer era general, muy cerca de Perón en un tiempo, para mí era imposible pensar que militares, soldados, hombres de las Fuerzas Armadas, va a hacer algo a mi familia. Yo estaba esperando, yo perfectamente bien, pero en ningún momento pensé eso, hasta que mostraron, como me dijo Pio Laghi, que eran monstruos. Desafortunadamente eran hombres cambiados en monstruos. Y los chicos hay que aprender eso, porque eso es verdad, eso es realmente verdad. Cambiaron en monstruos.
Usted habló con monstruos. ¿Cómo es hablar con un monstruo?
Ah, bueno, alguien llega muy, muy alegre. Cuando vino la carta, la carta era dirigida a mi hijo, él mismo, con un sobre del colegio. Él estaba yendo al colegio San Andrés en ese momento.
¿El sobre era del colegio?
Sí. Y nosotros
¿cuántos años tenía su hijo?
En ese entonces, 10 o 11, no sé exactamente, creo que 11, pero bien cumplidos. Y cuando yo llegué la carta a alguien de ella, le dije, usted sabe perfectamente bien quién hizo eso. Está hecho por ustedes. Entonces, yo estoy pidiendo nada más para mi mujer, que está muy preocupada por eso, que pone un policía en el departamento donde estaban viviendo, como más o menos un símbolo de si algo pasa, no va a ser... Más o menos yo estaba tratando de conseguir un tipo de protección para la familia, pero en ese entonces sabiendo que no hubo realmente protección, no hubo realmente. Pero hubo una farsa, ¿no? Me llamó el comisario y vino un policía, vino pero 4 horas después desapareció. Al final era una campaña para echarnos del país, no hay duda de eso.
Y Mort, su mujer, sufrió un intento de secuestro. Exacto, después de que le mandaran a la policía.
Sí. Era realmente el last straw, como dicen en inglés, ¿cómo se dice en castellano? El final, la cosa final que ella decidió. Yo estaba para
seguir.
Seguía. Hasta Pio Lagui me dijo, bueno, usted tiene que pasar, seguir así, su familia puede ir a correr. Pero no, yo soy de la familia y decidí ir con ellos, realmente.
O sea que hasta ese momento su mujer, Mott, aguantaba, acompañaba a quedarse acá.
Totalmente,
hasta...
no, pero fuimos juntos a muchas cosas. Primeramente yo decidí, porque yo no soy muy de vida social, ¿no? Pero decidí ir a las recepciones diplomáticas porque yo tuve cosas que decía a los diplomáticos y otras personas. Y también conseguí noticias en esa forma. Entonces empezamos a ir ahí. Pero Maud me acompañó cuando yo sabía que estaban quemando cuerpos en Chacarita en la noche, a las 1 o 2 de la mañana. Y fuimos los dos. Para ver si es verdad, pensando, ella todavía piensa, no puede ser. Y vimos el humo saliendo ahí a las 3 de la mañana, increíble. Y ella vino muchas veces conmigo en ese sentido. No, ella era valiente, eso sí, y muy consciente, desde el principio, porque...
Mos es la razón por la que usted se quedó a vivir acá, ¿no? Porque tengo entendido que cuando vino, la idea era ser un periodista itinerante, recorrer el mundo.
Y la conoció.
Sí, la conoció y se quedó.
De caballito.
Sí.
¿Cómo se conocieron?
En una fiesta que yo fui. El diario Herald en ese entonces era lindísimo, ¿no? Pero uno estaba casi bien. Viviendo en el diario, ¿no?
Claro.
Llegando, posiblemente, usted también sabía de los diarios, así, llegando a las 3 de la tarde, y como acá no tuve familia en ese entonces...
Estaba dedicado al diario.
Exacto, viviendo en el diario, y fui a una fiesta organizada por uno de los gerentes del Herald, Basil Thompson, que tuve una columna humorística fantástica. Y él me invitó, y invitó a Mo también. Y ella vino con sus amigas, porque ella tuvo un coche, que no era muy raro en ese entonces, que era de cigarro, bueno, era el año 60.
¿Le pagaban bien?
¿Cómo?
¿Le pagaban bien?
A mí no.
No, la que tenía el coche era Maud, la que
también. Sí. Un regalo de su padre. Entonces hubo un paro de transporte y entonces ella llevó sus amigas a la fiesta. Yo lo conocí, ella más o menos saliendo. Yo entré muy tarde, un desastre, ¿no? Directamente del diario, sin posibilidad de cambiarme, ¿no? Y dejé mis llaves ahí, no sé dónde. Y era un momento que realmente sí, hubo un clic, ¿no? Un tipo de clic. Y yo pedí el número de teléfono. Y hasta muy recién yo recuerdo todavía. Yo no tengo mente para cifras. Me dijo bla, 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 bla. Y yo recuerdo.
Se acordó el número.
A la mañana. Y ella está totalmente sorprendida, ¿no?
¿Al día siguiente de la mañana se la llamó?
Sí, sí. Ah. Yo llamé. Y ella es sorprendida porque me dijo. Ella me dijo que ella pensó en ese entonces. Bueno, a veces siempre piden.
El teléfono y no me vas a llamar nunca. Y no me vas a llamar nunca.
Y con eso. Mi vida en la Argentina ha sido un romance en todo sentido, ¿no? Romántica.
Sí, la curiosidad es que a los 3 meses estaban casados.
No sé si estaba bien, se estaba escuchando
el cuento.
El encuentro de Linda.
¿Qué fue lo mejor que le pasó en Argentina?
Mi mujer y mis hijos. No, no hay duda de eso. Y
también, todos los hijos son argentinos, todos nacieron acá.
Sí. Y hay muchas cosas que me gustan, ¿no? Son muy... Lo que yo he notado, y yo creo que la explicación es como consecuencia de la dictadura, la gente acá son ahora muy, más que amable, son cariñosos, besos, y yo creo que es algo psicológico, ¿no?
¿Por qué? ¿Cómo lo relaciona?
Porque yo no... Cuando yo llegué a la Argentina en 59, abril de 59, era un país muy formal. Yo recuerdo con una chica, mano a mano, ¿no? Así, ¿no? Pasando mano a mano en Plaza San Martín y un policía nos dijo...
Que no se podía.
No se podía. Uno tuve que ir al cine con saco y corbata. Un país muy formal en todo sentido.
Y estricto.
Muy estricto. También muy... Algunas cosas muy lindas también. Yo recuerdo que tuve un problema con... En ese entonces, todos los periodistas tuvieron un cédula de periodista y yo tuve que sacarlo. Y me estaban tratando mal porque mi castellano no era muy bueno. Y un gran señor muy elegante me sacó para... Cosas así, las cosas personales, ¿no? Obviamente, las cosas personales de la Argentina. Obviamente, hay muchas cosas que son casi mitos, pero los bares de Buenos Aires, el campo... No, hay muchas cosas que son...
Debe haber bastante, porque tengo entendido, usted viene todos los años, se queda varios meses con su mujer.
Sí, ¿no? Sí. Venimos...
¿Dónde está viviendo ahora?
En Carolina del Sur, uh-huh. Donde yo tuve que trabajar, ¿no? Yo tuve que sostener a la familia. Entonces, después de tratar de tomar tiempo, me dieron una beca para ir a Washington, a Wilson Center, que es un think tank en Washington sobre América Latina. Después me dieron un fellowship en Harvard. Pero eso era solamente para no tomar un trabajo permanente, pero volver a la Argentina. Esa era mi idea. No para volver como director del Herald, no, pero volver para seguir con la historia de la Argentina.
¿Y la última etapa del Herald y el cierre del Herald, cómo lo tomó?
Terrible. Bueno, eso empezó bastante tiempo, ¿no? El diario era mal manejado y la gente de Charleston... Un señor vino a casa, es otra cosa muy romántica. Manigo, Peter Manigo, que increíble. Yo recién he visto las similitudes, ¿no? En muchas cosas. Él vino acá, era oficial, aparte de ser el dueño, bueno, el hijo del dueño de un grupo de diarios en Charleston, vino acá, era oficial en Armada norteamericana, ¿no? Uh-huh. En conscripción en ese entonces. Entonces él hizo, no sé, 2 o 3 años como yo, en la Marina inglesa. Y él vino a la Argentina cuando estaban haciendo maniobras acá. Se enamoró posiblemente se enamoró también con una chica argentina. No estoy seguro de eso. Pero desde ese entonces, él trató de poder abrir diarios en América Latina, empezando en Buenos Aires. Llegó acá para una reunión del CIP, Sociedad Interamericana de Prensa, cuando vino muchas personas como Kathleen Graham. Era muy importante y también era el momento de Onganía. Uh-huh. Otra vez que todo el mundo estaba esperando el gran take-off de Argentina.
El despegue.
Y él decidió comprar el diario, como nosotros podemos comprar un par de zapatos.
Claro.
Pero un hombre realmente excelente en todo sentido.
Pero es cierto que el diario dependía bastante de la gesta romántica de este hombre. Y él
siguió apoyando el diario hasta su muerte. Uh-huh. Después de la muerte de él, siguió un poco más, pero algunas cosas turbias pasó, creo, y quedó al final en las manos de un señor que se llama Spolsky, Sergio Spolsky, que para mí es un asesino de periódicos, ¿no? Y él destruyó el diario.
Estuvo un año con el diario. En ese año hizo como un pase de manos.
Sí.
¿Cómo se puede destruir en un año un diario de 140 años?
Lo hizo. Vendiendo todos los recursos del diario, un gran edificio cerca de Casa de Gobierno, un edificio lindísimo en todo sentido, hecho por un arquitecto especialmente para un diario del tamaño del Herald.
Y ahora el edificio había sido pensado para ser edificio de periódico.
Sí, exacto.
A fines del siglo 19, porque es del 1800
y algo. En el tiempo de López Rega hicimos la mudanza, es cuando estuvimos atacados con gente armada, ¿no?
Claro. Ahora, ¿usted leyó el diario mientras lo hacía Spolsky? ¿Pudo leer algo?
Sí, porque tengo amigos que ellos tuvieron que trabajar ahí, igual como los periodistas en el tiempo de Perón, ¿no? Los periodistas tienen que seguir trabajando. Sí.
¿Y qué le parecía?
No hubo otra alternativa, pero al final, bueno, hubo también una cosa linda, que cuando Spolsky vendió el diario, no sé exactamente si hubo un cambio de plato o algo así, pero vendió el diario a ámbito financiero, hubo otra buena época con
Carolina Barros,
Barros, que es una amiga nuestra de la familia hace muchos años, y yo volví a escribir en el diario una columna, hasta que llegó Cristóbal López, ¿no? Y el diario, el título está en manos de Cristóbal López. Ellos no tuvieron ningún interés en el diario cambió a un seminario, y después, un día, sin decir nada, pero lo han pagado los periodistas. Eso es bueno.
Es decir, que el Buenos Aires Herald cerró en parte por circunstancias que hacen a la crisis de los diarios en general, y en parte por cuestiones que hacen a la crisis de las empresas de medios y la crisis política local. Fue como una mezcla.
Simplemente es algo, pero yo creo que hay lugar para un diario como el Herald, ¿no? Porque la Argentina necesita más gente que hable inglés, ¿no? En Alemania todo el mundo habla inglés. En Holanda, todo así. En Argentina, no. Yo creo que el diario como un diario histórico, con una tradición de democracia y una tradición de ser honesto siempre, tiene un lugar para eso. Pero también yo creo que tiene una posibilidad, un gran futuro de hacer la Argentina. Mi idea también, siempre de la Herald, era que un puente con el mundo, ¿no?
Pero además es interesante la idea de tener...
Por el idioma, que es una gran cosa, el idioma inglés.
Creo que si todos los países pudieran tener un periódico publicado en otro idioma distinto del idioma del país, sería interesante por ese ejercicio de distancia del que habla usted, que es tener que traducir la información, pensarla mejor, es un ejercicio de pensamiento y de razonamiento interesante para el periodismo.
Sí, es. Y sigue el Argentina se está hablando. Yo creo que ahora el Southern Cross, que era un diario valiente con Padre Richards, con Father Richards, Joe Richards, y ellos hicieron una gran cosa juntos con nosotros, estuvimos hablando todo el tiempo, ¿no?
Ahora, si usted dice que hay un lugar para un medio en inglés, y usted anda por acá, ¿piensa hacerlo?
¿Cómo?
¿Piensa hacer un diario en inglés?
Tenemos un diario en inglés. Tuvimos otra cosa romántica, que Carolina Barros estaba con Fontevecchia lamentando que el Herald murió, y ella consiguió persuadía él a hacer algo. Entonces el diario, con otro nombre, se llama ahora el Buenos Aires Times, está saliendo con perfil todos los sábados. Yo hice una columna el sábado pasado y otra columna mía va a salir mañana. Entonces es lindísimo porque estamos de vuelta. James Nielsen, yeah. Andrew Graham Yule, va a venir Uki, que ahora está en Nueva York, y Carolina también, estamos juntos otra vez.
O sea, toda la vieja,
de nuevo.
Toda la vieja guardia.
Gente joven también, un gran director, que se llama James Granger, que es, raramente su vecino es como yo. Él vino acá, se enamoró con una argentina, quedó en la Argentina, es inglés.
Estamos de él en repartir Argentina para estudiar periodistas ingleses, ¿no?
Pero es una gran aventura.
Creo que es un plan del gobierno ese. De poner mujeres argentinas que enamoran a los periodistas.
Bueno, yo le he mandado mujeres a las Islas Malvinas, ¿no?
El gran es libro verdad.
De... No, no sé si se puede decirlo
Sergio, acá. Sergio Vicio, ¿no? Falklands, ¿no era?
Falkland, claro. Sí, había
exacto,
hecho esa película.
Buena idea.
Estamos hablando con Robert Cox, una charla muy interesante. ¿Se queda un rato más?
Sí.
Vamos al informativo ya en un ratito y estamos hablando con nada más y nada menos que el director del Buenos Aires Herald en el momento más oscuro de la Argentina. Lo secuestraron, se tuvo que ir, hubo amenazas, pero volvió y está acá y sigue siendo el periodista que siempre fue. Cuatro de la tarde, 36 minutos, estamos hablando con Robert Cox. Robert, ¿cómo se siente cuando, con gratitud, tantos argentinos le recuerdan todo aquello que ha hecho en aquella época tan dura?
Bueno, es muy lindo. Tenemos amigos muy cercos, ¿no? Muy cercos, muy queridos, que yo no sabía. Por ejemplo, hay una pareja que salió del ESMA por una nota que yo hice, solamente hablando con la madre.
¿Usted hizo una nota y esa pareja pudo salir de la ESMA?
Bueno, yo voy a explicar exactamente, pero yo voy a explicar más o menos lo que pasó. Vino esa señora, que yo recuerdo muy, muy bien, hablando de cómo llevaron su hijo y fueron permitidos de hablar con ella y hasta visitarla. Entonces, yo hice una nota muy preciso, hablando de un madre buscando su hijo, sin mencionar ESMA, ¿no? Pero, y él me dijo muchos años después, cuando él sabía que yo estaba en la Argentina, él llamó al diario Herald para pedir dónde estamos, y vino con una lapicera para mí y un perfume para mi señora, diciendo, gracias a usted que estoy vivo. Lo que pasó es que él estaba ahí esperando el traslado, ¿no? El traslado estaba tirado en el piso y como él me explicó un día, uno de los cobardes lo copió más fuerte que nunca y dijo, ¿qué es esto? Y él vio y dijo, yo no sé inglés. Y era un recorte del Herald. Con eso se salvó, ¿no? Obviamente es extremadamente raro, ¿no?
Es decir, que si otros medios hubieran asumido ese mismo
rol,
podrían haber salvado más vidas.
Yo estaba tratando, esperando que yo pueda abrir la Nación y ver una carta de un madre. Yo creo que realmente la gente de la Nación tiene que pensar en investigar, no investigar, ¿no? Tratar de entender por cómo es que ellos decidieron no dar noticias sobre las cosas no agradables en ese entonces. Yo creo que es muy importante, como el New York Times hizo eso, ¿no? Porque ellos hicieron un gran error con la bomba atómica de Saddam Hussein y decidieron explicar exactamente por qué hicieron ese error.
Y hacer un mea culpa
yo creo
también.
Que la Nación sería buena para el país, ¿no? Porque es un gran diario. Pero siempre para mí es difícil.
A esta altura del partido, sí. Después de todos estos años, ¿Usted cree que los argentinos entendimos qué pasó?
No, no. Todavía hay gente que están negando eso. Hay gente, hay cosas terribles, ¿no? Por ejemplo, mi hijo en Atlanta, mi hijo, están vendiendo un Ford Falcon, el ejército, ¿no? Y él me dijo que en las redes hay gente que dice, yo quiero comprar ese Ford Falcon original, ¿no? Y vamos a matar más. Mire. No, no, es muy difícil todavía. Hay gente, y la gente todavía no ha salido el horror terrible, lo que era cárceles clandestinos, la tortura.
Y es curioso que diga esto porque en realidad venimos de toda una gestión, tanto el gobierno de Néstor Kirchner como el de Cristina Kirchner hicieron mucho subrayado y mucho hincapié en revisar y discutir y rediscutir y polemizar en torno al tema de los derechos humanos. ¿Usted cree que a pesar de eso todavía hay cosas por hablar?
Pero no está saliendo en La Nación, ¿no?
Ajá.
Por ejemplo, yo noté cuando hubo los juicios, ¿no?, a los militares, yo fui varias veces ahí, era muy importante. Yo recuerdo también escribiendo, yo creo que todos los argentinos tienen que ir a uno de esos juicios para verlos. Y yo noté que La Nación no estaba cubriendo a algunos, pero no estaba con una dedicación a cubrir los juicios.
Uh-huh.
Y de vez en cuando lo hicieron, ¿no? Y obviamente, Página 12, una excelente labor en ese sentido, ¿no? Obviamente se puede. Pero era importante, muy importante, creo. Muy, muy, muy importante.
Muchos hablaron en el último tiempo de el periodismo militante. ¿Qué me piensa usted al respecto?
No, yo creo que si uno es un comunista y uno tiene un diario comunista, sí, perfectamente bien. Uno es un militante, pero no un militante periodista, periodístico. Uno es un militante comunista. Está bien, perfectamente bien. Pero un diario es para informar. Y las noticias son importantes. Y si uno es militante, yo creo que va a ser difícil, ¿no?, informar sin parcialidad, ¿no? Yo creo que nosotros, el periodismo, tiene que ser arriba de la política, si es posible, lo más posible.
Uh-huh.
Y yo creo que también nosotros, los periodistas, tenemos que realmente dedicarnos a derechos humanos, exactamente.
Uh-huh.
Porque yo creo que nosotros tenemos el deber de proteger los ciudadanos con información verdadera y sin parcialidad política.
El problema,
o religioso o cualquier cosa, ¿no?
El problema de la falta de imparcialidad, ¿cree que es un problema que tenemos nosotros los argentinos o es un problema que trasciende las fronteras del país?
Bueno, en los Estados Unidos, Fox es una máquina de propaganda del Partido Republicano, ¿no? Es una lástima, pero eso sí. Pero al mismo tiempo, con Trump, se ha revitalizado el periodismo.
Uh-huh.
El Washington Post, el New York Times y también el Wall Street Journal, en alguna manera, aunque el Wall Street Journal también es de Murdoch. Pero buen periodismo en los Estados Unidos ahora, buenas investigaciones, dedicación, es magnífico ver eso.
Uh-huh. ¿Esto no pasaba en la época de Obama?
No, pero no era necesario en ese entonces, porque su gobierno era honesto, ¿no?
El año pasado estuvo Barack Obama en Argentina y habló de usted.
Sí.
Vamos a escucharlo.
Today we also commemorate those who fought side by side with Argentinians for human rights.
Hoy también recordamos a aquellos que lucharon mano a mano con los argentinos por los derechos humanos.
The scientists who answered the call from the grandmothers of the Plaza de Mayo to help identify victims in Argentina and around the world.
Los científicos que respondieron al llamado de las abuelas de Plaza de Mayo, que ayudaron a identificar a las víctimas en Argentina y en todo el mundo.
The journalists like Bob Cox, who bravely reported on human rights abuses despite threats to them and their families.
Los periodistas como Bob Cox, quienes con gran valentía informaron sobre los abusos de los derechos humanos a pesar de las amenazas contra ellos y sus familias.
Esto fueron declaraciones de Obama en el Parque de la Memoria al cumplirse 40 años del golpe del 76, junto al presidente Mauricio Macri. ¿Lo escuchó usted en ese momento?
Sí, sí, sí.
¿Qué sintió?
Bueno, yo creo que realmente la presidencia de Obama era ejemplo, no un ejemplo. Ningún escándalo, un hombre magnífico, un hombre con mucho talento, un hombre muy humano en todo sentido, buenísimo, inteligente, brillante y humilde también. ¿No? Y una cosa increíble, ¿no? Que llegó a la presidencia un hombre negro, ¿no?
Uh-huh. ¿Y de Cristina Fernández de Kirchner qué piensa?
Yo no pienso sobre ella. Yo creo que hay que tratar de entenderla. Tratar de entenderla como Abby. Yo tuve problemas con Abby. Yo no conocí, porque ella no era muy destacada cuando yo salí de la Argentina. Yo sabía que estaba y tengo todavía un programino con su firma.
Pero no era tan destacada como después.
No. Yo conocí por primera vez en los Estados Unidos en un programa de televisión. Y yo tuve admiración para ella en ese entonces, porque ella, el periodista preguntó a ella, ¿y sus hijos? Y ella dijo, mis hijos eran combatientes, honestamente, firmemente, perfectamente bien. Pero después, Abby estaba diciendo que era bueno cuando mataron gente de muchas naciones en Nueva York.
En júbilo,
sí, no, y no entiendo. Estoy tratando de entenderla. Obviamente sufrió mucho, pero es difícil, ¿no? Es muy difícil entender cómo es que ella tiene tanto odio. Y también, bueno, Abby y Cristina tienen algo en común, ¿no? Que no le gusta, ellos no le gustan los periodistas. Y eso es muy interesante, ¿no? Porque realmente es como Trump. Uh-huh. Escuchando a Trump amenazar a los periodistas en los Estados Unidos es muy similar a Cristina acá. Al principio yo llegué cuando empezó eso, cuando hubo en Plaza de Mayo, después de cuando hubo en Plaza de Mayo un tipo de juicio en contra de los periodistas, ¿no? Con fotos de los periodistas, disculpando sobre eso. Uh-huh. En el principio yo no pensé, por mi experiencia, yo pensé, ¿qué es? ¿Qué importa? Eso no es nada. Y no es nada en comparación con una dictadura negra, pero poco a poco yo estaba dando cuenta que el gobierno de los dos, de Néstor y Cristina, eran antidemocráticos. No hay duda de eso ahora, especialmente por la manera en que ellos tratan a los periodistas, que no dan. En ese entonces no estaban dando conferencias de prensa.
Uh-huh. ¿Y a Mauricio Macri cómo lo ve?
Yo creo que hay un problema acá en la Argentina, porque cuando uno pregunta a personas cómo es Macri, dicen yo odio a Macri, o yo odio a ese. Siempre odio, que no es odio exactamente, no es tan terrible ese tipo de cosas. No sé, hay que verlo. Obviamente tengo amigas que han sobrevivido por el diario, la dictadura, y creo que ellos no lo vean bien. Yo creo que él ha hecho un gran error, y mañana en una columna estoy diciendo algo así, que obviamente el gobierno de Macri no está muy dedicado a los derechos humanos. Yo creo que no tiene mucho interés en los derechos humanos. Y yo creo que es tan importante realmente importante. Quizás. También porque Argentina tiene un renombre en el mundo por lo que hicieron con el juicio en contra de los comandantes al principio y después con los juicios. Y yo creo que para ellos no es muy importante. Yo creo que es muy... Eso es lo único que puedo decir. Yo por eso no tengo mucha simpatía por él, por su falta de entendimiento.
Es interesante porque su posición es la de un periodista clásico, que es que nunca tiene demasiada simpatía por el poder. Usted acaba de criticar a los Kirchner, criticó ahora a Macri, y estamos bastante desacostumbrados a escuchar ese tipo de posiciones.
Yo estaba siempre contento cuando me estaban atacando, los dos lados. Muy perfecto.
Muy cómodo, capaz.
Sí, uno está bien así, ¿no?
Porque comunista imperialista.
Bueno, sí, alguien me dijo, usted es un periodista incómodo, que es un gran cosa.
Es un elogio para un periodista.
Sí, sí.
¿Y usted por qué también es periodista? ¿Por qué decidió ser periodista?
Yo empecé llevando diarios a la casa de mi bicicleta. Después, en lugar de ir a la universidad, posiblemente no me han... No me aceptaba, pero yo fui al diario local para pedir trabajar sin plata, gratis, ¿no? Y con eso yo quedé.
¿A qué edad
mi
fue?
Mi universidad era periodismo.
A los 18 años, ¿a qué edad fue eso? ¿A qué edad fue eso?
17 años.
¿Cómo es su futuro laboral?
¿Ahora?
¿Eh? ¿El futuro que piensa para los próximos años?
No, yo estoy trabajando... mi archivo, que archivo, es mi papeles, ¿no?, con cartas de Massera, cosas así, lo están archivándolo en la Universidad de Duke. Y yo voy a seguir con derechos humanos. Yo creo que es muy importante. Yo creo que yo voy a tratar de ser un... de convencer la importancia de pensar en los humanos, en lo humano, antes de cualquier cosa. Yo creo que eso va a mejorar el periodismo, porque yo creo que tenemos que, a veces, como periodistas, tenemos que hacer cosas que a veces son, uno sabe que posiblemente va a herir a gente, y obviamente en algunas hay que aceptar que hay que hacer eso, pero yo creo que nuestro trabajo es, tiene que ser muy humano en todo sentido.
¿Y cree que se perdió eso? O que una cosa es la empresa periodística, otra cosa son los periodistas.
Estamos viviendo en momentos muy extraños, ¿no? Yo creo que el mundo está pasando por una época. Yo quiero ver qué van a decir los historiadores, ¿no?, mirando atrás acá en ese momento en el mundo. Es muy extraño todo.
Muy extraño, pero interesante.
Interesante, pero amenazado por locos, ¿no?
Claro, claro. Bueno, iba a estar usted para contarlo.
Ah, exacto. Sí. hasta que pueda, sí. Vos también.
Sí, sí, también. Vamos a estar todos para contarlo. Sí. Robert Koch, le agradecemos mucho la presencia. En realidad le agradecemos todo lo que ha hecho por este país y su trabajo por los derechos humanos y su trabajo por el periodismo, que, como bien lo ha contado, es indivisible. Usted no imagina uno sin el otro.
Eso sí, exacto.
Así gracias. Que con este ejemplo, con esta palabra, nos quedamos y le agradecemos mucho todo lo que hizo, todo lo que hace y todo lo que va a hacer.
Bueno, muchísimas gracias. Bueno, hay que comprar el
Renaissance Star. Bien, me viene a pasar el chivo al final.
Bien, está muy bien. Sí.
Tanto lío para pasar el chivo de Fontevecchia.
Lo dijo al final.
¿Qué, los sábados?
Sábados, sí.
¿Usted va a tener una columna todas las semanas?
Yo voy a tomar un descanso, creo que la semana que viene.
Bueno, no estamos de elogiando el trabajo y voy a echar un descanso.
Después de dos, sí. No, es difícil hacer una columna todas las semanas. Bueno.
Bueno, pero para eso le pagan, Robert, basta.
Bueno, no me hagan. No se enoje. Estamos trabajando gratis, que yo he hecho muchas veces en mi vida.
Gracias, Robert Koch.
Gracias a ustedes.
Robert Koch ha estado en Dulces y Amargos. Muchas gracias.
Muy lindo todo, gracias.
En Dulces y Amargos, endulzamos la realidad.